Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Per cert, l'últim de la temporada. Tot s'acaba. També hem de marxar de vacances i descansar una miqueta, igual que vosaltres, i tot això. Ja hem portat una sèrie de mesos aquí, compartint vivències amb els escriptors i sempre ben acompanyats, com és habitual, la Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
Pep, hola.
Hola, Josep Maria, no m'ho volia perdre.
I tenim un convidat especial, amigo de la casa ya, como es habitual, José Luis Caballero. Gracias, José Luis, por venir en un día tormentoso, digno de la casa de los monsters.
Bueno, a mí me ha sorprendido la lluvia. Yo no lo tenía previsto, pero bien, me he mojado bien a gusto.
Sí,
no,
¿verdad?
Y más, que muchas gracias por venir en un día que todo el mundo está de vacaciones y no hay invitados más que José Luis, que ha dicho yo el primero.
No, todo el mundo de vacaciones no, ¿eh? El rey no está de vacaciones todavía.
Ah, no,
¿no?
Se ha tenido que quedar,
sí, se ha tenido que
de retén,
quedar, ¿eh?
De guardia le ha tocado.
Bueno, ya tendrá piscina particular.
Y esa guardia se la pagan.
Sí,
sí, ¿no?
Hombre, claro.
Que menos, ¿no?
Que menos, sí.
Esto es como los jugadores de fútbol, es sueldo más variables.
Más primas.
Y primas, claro.
¿Primas?
Sí, aquí no primos somos todos.
Y, sí, sí.
Primos nosotros, me parece.
Sí. Bueno, ya acabábamos latín, primus inter pares.
Bueno, esto va a acabar mal.
Sin ánimos molestandi.
Esto va a acabar mal con lo de latín. De todas maneras, además hay otra cuestión, y es que un servidor se retira a sus palacios de invierno. El programa queda en buenas manos, por descontado. Y hoy es mi último programa. Han sido 18 años en la radio. 18 maravillosos años haciendo radio, que ahora le voy a tomar una frase que me gustó mucho hace cuatro temporadas a Pep Alié. Él se refería a la música, yo me refiero a la radio. Seguramente la radio fue mi primer amor, y sin duda será el último. Yo en la radio he sido absolutamente feliz, supongo que lo habréis notado, y siempre, como me queda a veces un puntito de lucidez, me he acercado siempre a los mejores, que es la única manera de aprender, que es mi vicio principal, y de que las cosas salgan bien. Mari Carmen Cinti, ¿qué os diré yo? Me ha enseñado, pues, a no a leer, pero sí a sacar muchas más cosas de las que sacaba antes cuando leía un libro. Pep Alié, pues, también, ¿qué os digo? Imparte cátedra de música cada sábado. Y yo voy tomando notas porque continúo queriendo aprender, que es lo que más me gusta. Hemos tenido unos técnicos fantásticos. Neil Canals, que hoy está aquí con nosotros y que yo le agradezco de todo corazón, a Roger Balcells y, cómo no, a Nadine. Ha sido un orgullo personal tener un técnico de sonido mujer en este programa. Y todos ellos, pues, han sido fantásticos, han ayudado a que este programa saliera como tiene que salir y como os merecéis. Los invitados, fantásticos. No los nombraré a todos porque no acabaríamos el programa de hoy. Además, seguro que me dejaría alguno, a la cual cosa es injusta. Pero todos nos han enseñado, desde una faceta u otra, las características y hemos sabido cómo se hace un libro y qué pasos hay que seguir para ellos. Por cierto, una de mis vivencias buenas durante estos años ha sido el ver el nacimiento de un libro de cerca, el de Mari Carmen Sinti. Encantado de la vida de que además sea ella y que esté funcionando muy bien, pero ver cómo un deseo, un sueño y todas estas cosas se llevaban a cabo y verlas de cerca es algo que no tiene precio. Los que nos escucháis, fantástico. Muchísimas gracias. Disculparme que no sé decirlo de otra manera, soy muy limitadito. Solo sé, tendría que tener alguna frase importante para daros las gracias, pero solo sé decir gracias, de todo corazón. Os llevaré en un rinconcito de un corazón que está un poquito cansado y con unas cuantas cicatrices, pero le exigiré que se apasione como me ha apasionado toda la vida para hacer las cosas que quería hacer. Y sin pasión no hay nada que salga bien. Y poca cosa más. Tendremos un programa y, insisto, muchísimas gracias. Han sido 18 años fenomenales. Sobre todo estas últimas 4 temporadas intensísimas, pero de un aprendizaje maravilloso. Os estoy muy agradecido y no, solo me queda deciros que espero y deseo que los dioses os vayan encendiendo lucecitas por el camino para que no os perdáis camino a las librerías. Por ejemplo, a comprar los libros que semana tras semana los invitados nos traen, nos traen aquí. A todos, un abrazo fuerte y muchas gracias y hasta siempre.
Ahora es cuando, si estuviéramos en la tele, saldrían aquellos aplausos y...
No.
Y todos lloraríamos, no. Que de hecho lo estamos haciendo aquí. Pero tenemos que seguir. Tenemos un invitado aquí.
Tenemos
un programa, tenemos una gente que está esperando escuchar de qué iba a ir y bueno, sí. Dejemos las lágrimas para más tarde.
Bueno, sí.
Se nos queda aquí un poco atragantado, pero seguimos. José Luis.
Hola.
José Luis. Ha sido, ya os cuento, ya os digo que ha sido pues precipitado porque teníamos otro invitado que nos ha pedido disculpas porque, bueno, pues en las vacaciones por medio no había contado con ello y con la familia. Y entonces yo he dicho, José Luis, ¿quieres venir? Y le ha dicho el primero. Y dice, ¿de qué vamos a hablar? Digo, pues oye, tú tienes cantidad de anécdotas divertidas, porque la historia está hecha por personas humanas, por hombres, y el hombre siempre pues actúa, que no es todo preciso como en una película, y muchas veces pues suceden cosas, anécdotas que a la larga luego lo cuentas, son divertidas porque ha actuado pues con ratas y con errores, o las casualidades le da la vuelta a la cosa y nos sale lo bien que deberían salir. También sé que ahora, bueno, siempre que has venido has hablado de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, que son uno de tus puntos favoritos, que no eres nada bélico, pero sí te gustan.
Ni nada nazi.
Ni nada nazi, porque todo lo contrario.
Es que bueno, suena de una manera que...
Claro, suena fatal, ¿no? Pero suena sí, yo un poco guerrero sí que soy. O sea, yo empecé en el periodismo trabajando en periódicos que ya han cerrado, que yo no tuve culpa, pero han cerrado, como Mundo Diario, por ejemplo, como El Correo Catalán. Yo empecé como periodista en plan guerrero, claro. Yo escribía en tiempos en los que la dictadura mandaba y había censura y tenías que andar con cuidado con lo que decías. Entonces, yo siempre he dicho que un buen periodista, no os penséis que es así de objetivo sin más, sino que un periodista miente cuando tiene que mentir. O sea, yo hacía crónicas de manifestaciones en las que había 20 personas y cuando escribía pues ponía 200. Y me enorgullezco de ello, creo que hice lo que tenía que hacer. Y aparte de eso, pues luego cuando empecé a escribir novelas, pues lo primero que me llamaba la atención es que tenía que matar a alguien. O sea, yo no sí, lo siento, pero yo no puedo empezar una novela hablando de dos personas que se encuentran en el aeropuerto y hablan de sus vivencias. O sea, tengo que liquidar a alguien, ¿no? Y eso me ha ido muy bien porque muchas veces...
Está muy bien escribir sobre ello porque así no la matas en la vida real, ¿no?
Sí, he colocado en las novelas a gente que me caía especialmente mal. Les he cambiado ligeramente el nombre para que se reconocieran, pero pudieran demandarme.
Sí.
Y los he matado, o sea, lo he hecho...
Fantástico.
Eso... ¿Alguien te ha replicado algo o te ha dicho algo alguna vez?
No se han atrevido.
No se han atrevido.
No, pero os
hasta
aseguro
ahí
que...
Hasta el grado de amistad, entre comillas, que había entre vosotros.
Sí, no, ha sido... Yo recuerdo sobre todo dos individuos, un jefe de personal de una empresa que me despidió, lo maté además con saña en una carretera en el Tibidabo, y me sentó muy bien.
Tú le pusiste un nombre así que no te se reconocieran, no te pudieran demandar, pero ahora lo estás diciendo libremente.
Sí, bueno, yo supongo que él se ha reconocido cuando se ha visto, porque le puse el apellido, se lo puse un poco cambiado. Ajá. Pero supongo que se ha reconocido, pero claro. Bueno, es su problema.
Bueno, el primer problema es que haya leído tu libro, que seguro que lo habrá hecho, ¿no?
Bueno, sí. Espero que sí.
Por satisfacción propia, para que...
Sí, y luego sí que es verdad pues que he escrito mucho sobre el mundo del espionaje, como sabéis, es muy especial, y he escrito cosas sobre la guerra, sobre el espionaje en la guerra, sobre todo. Luego... somos muy amigos con Pera Cardona, que también lo conocéis, que pensábamos que hoy podría venir y él es un especialista en la Segunda Guerra Mundial, entonces hemos colaborado en muchas charlas y nos llevamos muy bien en lo que respecta a eso, a hablar de la guerra, él desde el punto de vista más, más guerrero, digamos, más de tiro limpio, y yo pues del mundo del espionaje. Y bueno, la verdad es que me gusta hacer lo que hago y me lo paso bien.
Y ahora estás muy metido con el Mossad.
Bueno, eso suena fatal.
Eso, con el tema del Mossad queda mejor. En investigar qué hay detrás del Mossad.
A ver,
¿cómo lo decimos?
Maricarmen, este país sigue siendo un país profundamente antisemita. O sea, no digas cosas
bueno,
así que...
Sí, es un país antisemita que el 50% de la población es de origen judío.
Por supuesto.
Sí. Es muy curioso.
Acabas de definir perfectamente lo que es España y el carácter español.
Sí. Sí, es una cosa muy muy curiosa. Y no, yo tengo uno,
bueno,
uno de
hecho,
mis
también
amigos...
también se dice que Hitler tenía antecedentes judíos, ¿verdad?
Bueno...
Se dice.
Sí, se dicen muchas cosas, no, vale. no hagas caso.
No hago caso, vale.
Yo tengo uno de mis amigos escritores también, que es Rueda, Fernando Rueda. Fernando Rueda ha escrito mucho sobre el CNI, sobre los servicios de inteligencia. A veces los ha puesto de vuelta y media... Y yo creo que lo odian, desde el centro de inteligencia lo odian de una manera muy elegante. Y un día hablando con él, con Fernando Rueda, le dije, chico, esto porque es el CNI, pero si fuera el Mossad ya te habrían pegado un tiro por la calle. Y bueno, suena un poco chistoso, pero no.
O hubieran ido a buscar a la embajada bulgaria un paraguas de esos, a ver si les sobra alguno de esos
paraguas. Sí, y es cuando se habla de servicios de inteligencia hay que echarles de comer aparte, sí.
Ajá. Claro, era mucho más fácil cuando venías a contarnos cosas de la Segunda Guerra Mundial, porque como aquello ya ha prescrito, entre comillas, aquello está lejos. Pero claro, hoy en día hablar del Mossad y hablar de lo que puedas investigar y puedas descubrir del Mossad es arriesgado, no puedes hablar de ello.
Bueno,
¿no? Es algo que está presente.
Hace un momento estábamos comentando sobre esto y es que, claro, cuando hablamos del Mossad, por ejemplo, del Estado de Israel, estamos hablando de un país que no es que tenga adversarios o haya tenido enfrentamientos en determinado momento o en determinadas circunstancias, sino que es un país que está amenazado permanentemente de ser destruido. Entonces, claro, todo eso lo cambia todo. La actitud de los israelíes en general, de sus fuerzas armadas o de sus servicios de inteligencia, es una defensa a vida o muerte. O sea, no es como, yo que sé, como España puede tener un conflicto más o menos abierto con Marruecos por determinadas cosas, o que, yo que sé, que los británicos pueden tener algún enfrentamiento en Irlanda, pero son unas cuestiones que se pueden negociar y que pueden superarse más o menos. En el caso de Israel la cosa es más difícil, están en permanente guerra y la amenaza es de hacerlo desaparecer. No, no hay más que oír hablar a los iraníes de vez en cuando se le cruzan los cables y dicen alguna barbaridad de estas contra el Estado de Israel, y también ver el comportamiento del Estado de Israel con sus ciudadanos, porque al fin y al cabo son ciudadanos suyos, son los palestinos que viven dentro del territorio, también el comportamiento que tienen con ellos. Pues todo esto son cosas que lo convierten en algo muy diferente a lo que normalmente sucede entre estados, ¿no? Que siempre hay enfrentamientos.
¿Es tan caliente como parece la situación, o está tan caliente la situación en la zona del Golfo en este momento?
Bueno, por las noticias que se ven, sí, parece que haya una escalada. Lo que pasa es que si pensamos en cómo puede evolucionar, no es razonable pensar que eso pueda llegar a un enfrentamiento abierto. O sea, no es fácil, entre otras cosas, porque el presidente de Estados Unidos, que es el que tendría en este momento la sartén por el mango, que podría tomar decisiones, no es un personaje que esté absolutamente respaldado por su propio país.
Adiós, gracias.
Desde luego no lo está por la Unión Europea o por sus aliados tradicionales. No. Entonces no es fácil que eso llegue a estallar. Y desde luego yo creo, cualquiera puede estar de acuerdo o no, que Irán, el Estado iraní, tampoco está en condiciones de meterse en una guerra contra nadie. O sea, no. Yo creo que la cosa no irá más. Lo que pasa es que el mantener la tensión en esa zona del mundo es algo que ha existido desde hace 3.000 años. Quiero decir que esto tiene mal arreglo por ahí.
Sí. O sea, digamos que es una pura cuestión económica, o sea, es económico rentable mantener esta tensión, porque así se justifican una serie de inversiones en gastos militares, a nivel de colocar satélites, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, es que en definitiva todos los enfrentamientos entre lo que llamamos naciones o los países o los imperios o lo que sea, por supuesto que siempre tiene un trasfondo económico. O sea, se trata de controlar el comercio, de controlar la producción de bienes, de controlar la minería. Claro, eso es evidente. Creo que cualquiera se da cuenta de que estamos hablando de una zona en la que el petróleo es la madre de todas las batallas, como decía el señor Saddam Hussein. Y ahí pues es donde se está solventando todo el sistema de poder. Estados Unidos tiene, por otro lado, la gran ventaja de que también hay petróleo en su país, y entonces se pueden ir manteniendo. Entonces, bueno, la cosa tiene un cierto equilibrio, ¿no? Pero el Oriente Medio es un lugar de enfrentamiento y de lucha. Eso lo ha sido siempre y mucho me temo que seguirá siendo.
Lo que pasa o sorprende, bueno, a los que no somos expertos en relaciones internacionales, que un país como Irán en este momento esté manteniendo un pulso, por un lado con Estados Unidos, con otro con Europa, con la Unión Europea, y además tenga un contencioso histórico con Israel. Y dices, ¿está capacitado para tener esos pulsos tan...?
Y no hay que olvidar a Arabia Saudí también.
Y no hay que olvidar a Arabia Saudí, tienes razón, sí, también. Pero, claro, es que mantener un pulso de decir, cuidadito, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Israel, ya con eso ya tienes...
¿Tiene unas bases o hay mucho farol?
Bueno, yo creo que siempre hay mucho farol. En todas las relaciones internacionales siempre hay mucho farol. A ver quién es más listo, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de Irán, por ejemplo, durante muchos años, probablemente durante siglos, Irán ha sido un país semicolonizado por las potencias occidentales. Entonces, del momento que se saca de encima esta especie de colonización y se constituye como un país más o menos autónomo y con sus propios objetivos y eso, pues bueno, se va desarrollando. Claro, nos llama mucho la atención esto de Irán, pero no pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, no era una gran potencia internacional. Entonces, en el momento en que participa en la guerra, no es que gane la guerra, porque la guerra la ganó la Unión Soviética, bien mirado, pero como participaron en la derrota de la Alemania nazi, pues a partir de ahí se fueron creciendo y no nos ha llamado la atención prácticamente que Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia mundial, que ha intervenido en todo el mundo, siempre defendiendo sus intereses, que condiciona a la Unión Europea y a la OTAN, que se enfrenta a China y se enfrenta a Corea y se enfrenta a Cuba y a Venezuela y a todo lo que haga falta, que ha provocado golpes de Estado en toda Sudamérica durante muchos años, y parece que no nos llame la atención. Y ahora sí nos llama la atención que Irán está adoptando una actitud que no llega ni de lejos a la que ha adoptado Estados Unidos, pero que sí que es una actitud agresiva, y entonces esto nos llama la atención poderosamente. Y dices, bueno, en fin, es que a veces somos demasiado partidarios de lo que nos interesa, ¿no?
O tenemos un punto de vista distorsionado por estar, por tener por en medio los medios de comunicación, que pueden, como dices tú, hablar de lo que les interesa en cada momento.
Claro, y somos lo que somos en España, pues somos un país de la Europa Occidental que durante siglos fue uno de los países más poderosos del mundo, que formó un gran imperio, y entonces nuestro mundo es este. El otro día, ahora me vino a la memoria que hace poco estaba hablando con un editor amigo que hablábamos de ciencia ficción, y me decía que la ciencia ficción que está funcionando ahora, que está empezando a ser interesante, es la que producen en China. Y yo me pregunto por qué, y me explica, dice, sí, porque parten de una realidad tan absolutamente diferente de la nuestra que nos llama muchísimo la atención.
Entonces, claro, la nuestra la tenemos ya muy vista.
Claro, y nos pasa
está
eso
todo.
Está todo
trillado y todo inventado en la ciencia ficción nuestra.
Claro, y nos está pasando en lo mismo en la política, o lo mismo en la geopolítica, lo mismo en las relaciones internacionales. Estamos tan acostumbrados a verlo desde nuestro punto de vista que nos parece que los demás están haciendo algo extraño. Oye, pues no, los chinos están haciendo lo mismo que hemos hecho en los países occidentales desde hace mil años.
Pero con su forma de pensar, ¿no?
Claro, con sus ideas. Y el Irán, lo que es una pena, desde mi punto de vista, naturalmente, es esta paranoia religiosa que es lo que para mí lo estropea todo, porque todo lo demás, el pretender ser un país importante en el mundo y tener incluso su energía nuclear, ¿por qué puñetas no puede tener Irán la energía nuclear y Italia o Estados Unidos sí?
Mira, yo hace mucho tiempo tuve la suerte, la inmensa suerte, de asistir a una charla que dio Moshe Dayan. Estuvo en Barcelona y dijo sobre los países árabes, dijo una cosa y, que sí, que la religión está metida en todo esto, pero es la única manera que tienen estos países, estos gobernantes, de cohesionar a todo un pueblo. Claro, tú si les hablas de economía, les hablas de cuestiones sociales, etcétera, etcétera, nunca los pondrás de acuerdo. Ahora, en cambio, si es Dios que nos ha dicho esto, ahí todo el mundo se pone de acuerdo. Eso es lo que mantiene unidos. Cuidado, no todo el mundo árabe, pero sí los países y cada uno entre ellos. Luego existe, claro, lógicamente, los que son sunitas y los que son chiitas, que se odian a muerte, pero dentro de ese país se mantienen cohesionados.
Bueno, aquí hay otra cuestión y no me queda más remedio que hablar de que yo lo que creo es en la lucha de clases. O sea, yo no creo en las religiones ni nada parecido. Yo creo que el mundo no se divide ni en naciones, ni se divide en religiones, sino que se divide en clases. en clases sociales. Entonces, en cualquiera de esos países hay una clase social poderosa, que puede ser un país islámico, puede ser un país cristiano, puede ser cualquier otra cosa. Hay una clase que es la clase capitalista, la clase dominante, que es la que establece las políticas y la que dice lo que hay que hacer. Utiliza la religión como un
pegamento.
Como una coartada, como una manera de mantener a la gente. Es como tú y yo hemos hablado unas veces que cuando Ana Arendt, por ejemplo, habla del nazismo en Alemania, dice que los nazis lo que buscaban era unas víctimas. Uh-huh. Unas víctimas para poder cohesionar a la población. Y esas víctimas fueron los judíos, como podía haber sido cualquier otra cosa, porque había judíos en Alemania. Como no había negros, pues no pudieron utilizar a los negros, que los norteamericanos, el establishment norteamericano, sí utiliza a los negros porque tiene negros. Entonces, esta clase pudiente, esta clase poderosa, utiliza lo que sea para mantenerse en el poder. Entonces, en Irán, la época del Shah estaba quemado prácticamente, tenía graves problemas políticos y económicos por todas partes, y entonces la rebelión contra él se estructuró alrededor de la religión. Pero fíjate, claro, estamos hablando del Islam, pero estamos hablando del Islam chiita, que se lleva uh-huh. fatal con los otros, los del otro bando, que son los del Islam sunita, y hay más, todavía hay más...
Wahhabitas.
Sí, hay más categorías islámicas. Bueno, pero claro, hablemos de los cristianos. Hablemos de la cantidad de cristianos que corren por ahí, desde los testigos de Jehová... Hasta...
¿Has dicho los puques?
Sí, bueno.
Los ponientes, los...
Sí, bueno.
Vamos a buscar adjetivos con pu.
Sí, seamos más educados, ¿no? Sí. Pero pues desde eso hasta el Vaticano, hasta... Yo que sé, cualquiera de las múltiples secciones protestantes que funcionan en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Todo esto, bueno, pues es lo mismo. Entonces, claro, si el presidente de Estados Unidos es no sé de qué especie...
Presbiteriano. Presbiteriano.
Sí, pues para él, claro, ser presbiteriano es maravilloso. Sí. Y entonces tiene una furia incontrolable contra los católicos. Sí. Y dices, bueno... Claro, pues todo esto funciona así en todas partes, pero ¿por qué está utilizando esa religiosidad? Porque le interesa mantenerse en el poder y dejar de lado toda una clase inmigrante, una clase que proviene de Centroamérica, que son católicos, uh-huh. y arremete contra ellos. O sea, uh-huh. Pero esto es del ABC de la política, así ha funcionado siempre.
Bueno,
vamos a hacer un...
Antes de hacer la pausa... ¿Por qué no tenemos una sorpresa? Hoy es un día especial, una sorpresa. Y hay alguien que te quiere saludar.
Bueno.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pera.
Hola, José María, ¿qué tal? Hola, María Carmen.
Hola.
Bueno, antes ha dicho José María que ibas a estar aquí. Bueno, perdón, Bien. José Luis ha dicho que ibas a estar aquí y no has podido estar. Pero sí, no querías venir. Perderte la ocasión de saludar a José María y a los que hay, a los oyentes. ¿Qué tal?
Hombre, hoy es un día muy especial para José María, para todos como amigos suyos, ¿no? Y lamentablemente no he podido estar en el estudio con vosotros, pero no quería perder la ocasión de saludarle.
Bueno, muchas gracias. De todas maneras, siempre tendremos alguna ocasión en la embajada
de espionaje de Michael Collins.
Era Michael Collins para saludarlos en la embajada de Irlanda. Para, bueno, sí, no, de todas maneras te lo agradezco. Te mando un abrazo, Pera.
Pera dice que tenía preparada una anécdota para ti. ¿La tienes a mano?
Sí, más o menos. La tengo a mano, ¿no? Yo ya sabes que a mí me gusta muchísimo.
Es que se oye muy mal, espera, se oye muy mal. Ponte con el micrófono, a mi micrófono no, con el teléfono, a ver si se oye mejor.
¿Me oís mejor ahora?
Sí, te oímos muy bien, sí, ahora sí.
Por lo tanto, no te muevas.
No te muevas.
No me muevo. Bueno, sabéis que a mí me gusta muchísimo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otro periodo que también me gusta mucho, que es el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Que también estuvo lleno de anécdotas bastante curiosas, bastante suculentas, y he seleccionado una porque no sé si sabías, Joan María, que durante la Guerra Fría hubo una empresa que se convirtió en la sexta potencia militar del mundo. Y esta empresa fue Pepsi Cola, ¿no? Porque justo en...
¿Qué me estás diciendo?
Ya sabía yo que la Pepsi era un arma.
Era una bomba.
Y se convirtió en la sexta potencia militar del mundo, ¿no? Porque mira, en plena Guerra Fría, a finales de 1939, Moscú se organizó la llamada Exposición Nacional Estadounidense, ¿no?
¿En qué año has dicho que se te ha ido la voz?
En 1959, sí, porque los americanos llevaron allá pues sus últimos productos de consumo para mostrarlos en el país ruso, ¿no? En Rusia, ¿no? Y allá Nikita Khrushchev, que era el líder ruso de aquel momento, probó lo que era la Pepsi Cola, ¿no? Eso sí, a ver, le dieron a escoger entre probar una Pepsi Cola hecha en Estados Unidos o otra Pepsi Cola fabricada con agua de Moscú, con agua local, ¿no? Y Khrushchev probó esta Pepsi Cola hecha con agua rusa, ¿no? Lo que pasa es que lo más importante de esto fue la fotografía, claro, del líder ruso tomando un producto de consumo capitalista como fue Pepsi Cola, ¿no? Y Pepsi Cola a partir de aquel momento quiso explotar esta imagen y estuvo persiguiendo durante 10 años al gobierno ruso de turno para poder introducirse dentro del país, ¿no? Y al final, mucho más tarde, en 1972, llegaron a un acuerdo con los rusos, ¿no? Para instalar unas cuantas plantas de producción de su bebida en el país, ¿no? Y a cambio, los rusos se comprometieron a pagarles, pero en vez de pagarle en rublos, en vez de pagarle en moneda, les pagaron con vodka de una marca llamada Stolichnaya. Este acuerdo inicial estaba previsto que durara durante 10 años, ¿no? Y al finalizarse se volvió a renegociar. Lo que pasa es que, claro, piensa que en aquellos momentos en Rusia se estaban consumiendo cerca de 1.000 millones de botellines de Pepsi Cola y, claro, no había suficiente vodka como para pagar toda esta cantidad, ¿no? Y entonces se llegó a un acuerdo.
Se quedaban los rusos sin vodka, y eso era impensable.
Exactamente, ¿no? Y se llegó al acuerdo de que les pagaran 3.000 millones de dólares de la época. Uh-huh. Claro, en 1982 Rusia empezaba ya a dar, la economía rusa pues no era tan boyante como en años anteriores, ¿no? Y el gobierno ruso de turno lo que pensó fue, bueno, ya que no quieren rublos y que tampoco podemos pagar en vodka, pues vamos a pagar en excedentes militares, ¿no? Sí. Y al final llegaron a acuerdo de pagarles, ¿vale? Y lo hicieron con 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Con lo cual, la empresa Pepsi Cola
no se pudieron poner a jugar a los barquitos.
Exactamente, con lo cual la empresa Pepsi Cola durante un tiempo fue la séptima potencia militar del mundo. Sí. Evidentemente la Pepsi Cola no hizo nada con todo esto, ¿no? Lo que hizo fue revenderlo a una empresa sueca, claro, que sí. lo desmontaron, ¿no? Lo reciclaron como chatarra.
Zapatero, tus zapatos.
Bueno, y ahí quedó todo, ¿no? Pero
ostras, qué interesante.
Sí que es una de las anécdotas más curiosas de la Guerra Fría y había pensado que al igual a sí. Joan María, pues...
Sí. Hubiera dado lo que fuera.
Todo este tipo de anécdotas, pues...
Sí, es fantástica. Lo que ocurre es que no ha parado esto, porque no hace, hará menos de un año que se hablaba de la instalación en Corea del Norte por parte de Estados Unidos de la cadena McDonald's, que la había solicitado Corea del Norte.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Bueno, piensa
para comer algo, menos.
Y entonces, claro, uno inmediatamente piensa que no descartemos al Big Mac como premio Nobel de la Paz.
piensa que al igual llegan a un acuerdo, ¿no? Que al igual, a cambio de un Big Mac o de unos Whopper, pues el gobierno de Corea del Norte les paga con alguno de los misiles.
Sí, claro, sí, con alguna escopeta, algún rifle, alguna ametralladora. Muchas gracias, Pera, por estar con nosotros.
Muchísimas
aquí.
Gracias a,
que sé que te has quedado con las ganas de venir.
Para ser sí. Pera.
Aparte, piensa que era cerrar el ciclo. Empezamos con vosotros en la primera, el sí. primer programa de la temporada sí, anterior, no, de hace dos años. O sea, el primer programa de Letras sin Música fuisteis vosotros dos. Oh. Y hubiera estado, y ha estado bonito, de que seáis vosotros los últimos que hayan cerrado la temporada Josep María.
Por cierto, Pera, ¿no tendrás por casualidad una foto del presidente, del director de la Pepsi, de la cara del director de la Pepsi al ver cómo en el puerto, al ver cómo recibía los submarinos y las fragatas? Decir, no, ¿qué coño hago yo con esto?
No, pero si lo buscas por internet está lleno de fotos de Nikita Khrushchev al lado de Nixon bebiendo el vaso de Coca-Cola. Hay varias de estas fotos que son bastante curiosas. Ya te enviaré algunas.
Bien, gracias, Pera. Gracias. Nos vemos en el Michael Collins.
Muy bien, perfecto.
Pues. Nos vemos, Pera.
Gracias, Pera. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Si estos son las... Sí, a veces las guerras no son tan serias como parecen. Hay momentos que son un poco especiales. Vamos con la música. Tenía dudas para buscar una canción. Incluso había pensado en traer, que está bastante bien, un tema de Kevin Costner y su Mother West Band. Porque no quiero dejar enemigos por el camino. Y como sé que lo he maltratado duramente, aunque merecidamente, en los programas de cine y todo esto, hay que reconocer que suena muy bien. Al final, no. Por cierto, que lo incitó su mujer, Christine, a que se metiera en la música, que no me extraña, porque tener un tío tan soso en casa...
Sí. Haz algo, hijo, haz algo.
Es para decirle, móntate una banda de rock y vete de gira, que al menos durante 3 o 4 meses...
Déjame tranquila y no me pise lo fregado.
Y toda la industria del cine como corifeo, sí, por favor.
Sí. Pero no, me...
¿Cómo sois?
Levantando a Cristina en alto. Bien, Cristina, bien.
En fin, Kevin, si algún día me oyes, tienes un amigo en Barcelona, no te preocupes. Pero no, me he ido a un tema que a mí me marcó toda. Fue el inicio de todo un hito en la música. 1972 y una banda extraordinaria, Emerson, Lake and Palmer, que venían de diferentes grupos. Los componentes de Nice, de King Crimson,
Atomic Rooster,
King Crimson y un tema de Henry Mancini, realmente, que era Peter Gunn, con el que abrieron el concierto de Barcelona y nos quedamos como 5 minutos con la boca abierta y sin poder respirar porque no habíamos visto jamás una puesta en escena como aquella. Emerson, Lake, Palmer, Peter Gunn. We'll be right back.
Lletres i música.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La festa veïnal ha comptat amb la presència de la filla del doctor que bateja la plaça, Isabel Olivella, un metge molt estimat a la zona pel seu servei a la comunitat que va viure al districte durant els anys 50.
El 2022 serà l'any ferreter en commemoració del centenari del seu naixement.
Infraestructures, mobilitat, escoles, esdeveniments, esport, cultura, entitats.
La detenció respon a un avís per l'alarma en un domicili de l'avinguda de Jacint Verdaguer a Valldoreix.
I sobretot, els encugatets.
El cau Valldoreix pretén omplir un forat que faltava en aquesta part de la ciutat. És una iniciativa impulsada per un grup de mares i pares que pretenen donar un espai als fills per al cap de setmana i potenciar un lliure responsable.
El teu dia a dia. Tot el que et connecta a Sant Cugat. Cugat.cat. El mitjà de comunicació que necessites per viure Sant Cugat.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bé, doncs estem de nou aquí després del xute, almenys personal, de Peter Gunn per Emerson, Lake i Palmer, i seguim a la companyia de José Luis Caballero, que té moltes coses que explicar.
Estabas diciendo que tendrás libro nuevo, ¿cuándo? Ya mismo, ¿no?
Sí, ya mismo, en enero sale una novela. Lleva el título de Los peces solo flotan muertos.
Ah, pensé que ibas a decir Los peces beben en el río. Digo, no. Enero, navidades. Mira cómo beben.
Si están muertos,
los peces
solo flotan muertos. Es una novela negra pura y dura. Bueno, siempre todo lo que escribo siempre tiene un trasfondo de espías o algo así, pero bueno, esto es un poco anecdótico, es una novela negra. Un crimen en el Real Club Náutico de Barcelona en el año 72. Un crimen, por supuesto, inventado por mí. No vayamos a pensar ahora que hubo un crimen de verdad. Uh-huh. No penséis eso. No puede haber un crimen en un Real Club Náutico, por favor.
No, en todo caso, accidentes.
Sí. Y bueno, pues se publicará en enero, la publica Roca, y esperemos que funcione.
Seguro. Seguro. Eso por descontado.
Yo recuerdo cuando te conocí por primera vez, José Luis, fue en un festival donde hablabas de un libro. Y sé que te sentaste y lo primero que nos dijiste fue: yo no sé qué hago aquí porque yo no escribo novela negra, escribo sobre espías. Cuando entonces la novela negra no era tan amplia como ahora, que se le... Bueno, hay... coge novela enigma, novela el thriller, novela negra, novela de espía, todo le llamamos novela negra o lo relacionamos lo suficiente para poder hacer un festival todos conjuntos. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, a mí siempre me ha pasado que no sé exactamente dónde colocarme. Yo soy un novelista, yo diría que soy un novelista todoterreno o multitarea, que se dice ahora, ¿no? La primera novela que publiqué, que es esta que os he traído hoy, uno de los pocos ejemplares que me quedan, que es Como lágrimas en la lluvia, es una novela negra pura y dura. Uh-huh. Yo incluso la hice conscientemente de la manera más clásica que se me ocurrió, ¿no? Una novela negra. Uh-huh. Pero a partir de ahí, bueno, recuerdo que todo esto empezó porque un amigo mío, un buen amigo, me regaló hace muchos años... Me regaló El espía que surgió del frío, de John le Carré.
Sí.
Y yo creo que leer aquella novela me cambió completamente la manera que tenía de ver el mundo, de ver la realidad, de ver cómo iban las cosas. Yo tenía, cuando me la regaló...
¿Descubriste lo que más te gustaba?
Sí, se acababa de publicar, se publicó en el año 63, y yo supongo que yo debía tener 14 o 15 años cuando me la regaló mi amigo aquel. Y aquello me hizo... me hizo cambiar un poco o digamos que aprender de cómo funciona la vida, ¿no? De cómo funciona la realidad. Y a partir de ahí, pues fui maquinando todas las historias de espionaje que después me han ido saliendo, ¿no?
Tienes un compañero con quien has hecho bastantes charlas, sobre todo en lo que el tema de nazis se refiere, que es José Luis Muñoz. José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre,
veo que por aquí está José Luis Caballero. Por cierto, me prometió que me guardaría un ejemplar de esa novela de la que está hablando.
Sí. Te lo tengo guardado también.
Ah, vale. Digo, no se lo digas aquí ahora que nos quita el nuestro.
Si no, cuando la
acabe. Por eso, yo tenía miedo. Dice, tengo muy pocos ejemplares. Y veo que os regala uno, digo, ay, que me quedo sin.
No, ya los tengo con nombre y todo.
Ah, vale, estupendo, José Luis, me alegro mucho.
Si no, José Luis, ya sabes que puedes disponer del mío cuando yo lo haya acabado, naturalmente.
Ah, bueno, claro que sí. José María, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues oye, es que José Luis también hablando, quería saludarte en este último programa de la época, de la etapa, pero, José María.
Bueno, pero vamos a ver, este mes de julio está siendo realmente espantoso. La ola de calor, la investidura fallida de Pedro Sánchez, se muere Jürgen Hauer y ahora se nos va José María.
Se nos va José María, que hombre, no hemos podido no convencerle esto, de ninguna de las maneras que para que se quede. Mira, hombre, que llevo yo meses convenciéndole, primero quitándole importancia, venga va, no digas tonterías, venga va, no sé qué, y al final cuando ya lo he visto muy claro, diciendo por favor.
De todas maneras, José Luis, a ver, lo de Roger Auer, vale, la ola de calor, vale, pero si me empiezas a comparar con la investidura de Pedro Sánchez,
no.
Vamos a tener un problema tú y yo. Y ya he dicho antes que no quería dejar enemigos por el camino.
Bueno, retiramos lo de la investidura, ¿verdad?
Vale. Venga, solamente dejamos con que lo peor que ha podido pasar este mes de julio es que José María deje el Yetras y música.
Sí, exacto, es verdad.
No. Sí, el programa está en las mejores manos que tiene que estar. Y ya está.
No, pero si yo no me voy a ir, tú tranquilo. Estamos sí. Los dos aquí.
Sí, es que.
Pero te vamos, José María, te vamos a echar muchísimo de menos.
Y yo te lo agradezco, pero no me lo creo. O sea,
Es
muy amable por tu parte, pero ya verás cómo no.
Sí. Ya verás yo el día que me siente aquí, no lo tenga aquí al lado para que presente y me diga y me mire así como diciendo ¿de qué vas? No voy a saber qué hacer. Dependa de mí y yo pueda hacer las cosas sin que me diga ¿pero qué locura estás pensando? No.
Bueno, haré la locura.
Ya dejaré una foto.
Hola.
Hola.
Hola,
sí,
hola Cecilia.
¿Qué tal?
Cecilia,
nos queda muy poquito tiempo, pero Cecilia también está? Quería saludarte antes de acabar el programa.
¡Jo, qué día!
María.
¡Hola!
Hola, nada, que ha sido un placer conocerte y
hombre,
que
el placer
espero
es
que haya más oportunidades.
No, hombre, claro.
Y que cuando vengas a Madrid ya sabes dónde estoy y que te hago de cicerone y te llevo donde quieras.
Sí, eso lo tengo previsto y claro que hombre, te llamaré. No voy a tener mejor cicerón que que tú para visitar Madrid. Eso
yo te acompañaré.
Eso está claro. Muchísimas gracias por llamar. Claro que nos veremos, hombre.
Cecilia, claro, José Luis, os conocíais, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí.
Yo me parecía que sí, digo, pero a lo mejor ahora como estáis los dos ahí juntos, digo, para presentaros. Pero no, me parece que a mí que sí, que sabía yo que os conocíais. No habéis coincidido aquí en el programa nunca, pero...
No.
No.
Sí.
Pero bueno, habrá oportunidad también, José Luis, de conocerte.
Claro, sí, hombre.
De hablar más largo y tendido, de comentar libros y comentar muchas cosas.
Pues muchas gracias a los dos por dedicarnos estos minutitos.
Gracias, muchísimas
gracias.
Porque
sabía yo que a José María le iba a hacer mucha ilusión, bueno, y vosotros que me habéis pedido que queríais despediros de él.
Por supuesto.
Y un abrazo a los dos y claro que nos
Pero será un abrazo físico pronto, ¿eh?
Sí.
Un abrazo físico pronto.
No.
San Cugat, en Barcelona, en Madrid, donde sea.
José Luis, sí. Es que la última vez que nos reunimos en el grupo de espías nos fallaste. Este siguiente tienes que venir, ¿eh?
A ver cuándo es.
No lo sé, yo me imagino que será para...
Es secreta.
No lo sé, lo hacemos así de repente
No se puede decir públicamente. en una emisora de radio, claro.
No, no.
Más que nada porque nos reunimos ahí unos espías y que no... Bueno, pues un beso a los dos.
Un besito a vosotros.
Y por estar siempre cuando se necesita. Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
¿Por dónde íbamos?
Sí, el libro que ha anunciado que...
El libro que has anunciado de los
que,
peces...
Que por cierto, a ver, vamos a ver, asesinato en el Club Náutico de Barcelona. Totalmente, digamos, ficticio todo, pero claro, también vas a incluir nombres...
Si hablamos de que era el año 72, bueno, yo durante algunos años yo era un habitual del Club Náutico porque se hacía, no sé si os recordaréis, que se hacía la regata Ceña, se hacía, bueno, lo hacían en Italia, pero luego se hacía una segunda versión, se hacía en Barcelona,
sí.
Y en ella participaba, por ejemplo, el rey Juan Carlos, participaba, sí, en las regatas, y bueno, había hasta, yo creo que 20 o 20 y tantos veleros participaban en la regata esta. Entonces yo, desde el punto de vista periodístico, yo cubría la regata, salía a navegar por ahí haciendo reportajes de la gente que participaba y todo eso. Me lo pasé muy bien, me gusta mucho el mar, lo disfrutaba mucho, y entonces en una de estas se me ocurrió como siempre estoy tramando asesinatos, personajes, historias y tal, pues se me ocurrió una historia basada en el Club Náutico. Y entonces cuando me puse a ello, recordé que en el año 72 se habían hecho en el Real Club Náutico de Barcelona, se habían hecho algunas pruebas para seleccionar los veleros que iban a participar en la Olimpiada de Múnich. Que sabéis que una parte de la Olimpiada de Múnich se hacía en Kiel o Hamburgo, se hacían, digamos que los concursos de vela de aquella Olimpiada se hicieron allí. Sabéis que la Olimpiada del 72 en Múnich fue la de la matanza.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces con todo este escenario monté una historia. Y claro, y en el año 72, en las pruebas que se estaban haciendo en Barcelona, estaba el que entonces era el príncipe Juan Carlos, estaba participando con su velero, con el Fortuna, que al final fue uno de los seleccionados para participar en la regata. Y entonces, bueno, pues es,
qué
lo,
suerte,
que,
¿no?
Es lo que hay, sí. O sea, yo, sí, tenía todos estos personajes, este escenario, un fondo que era lo del atentado de Múnich, pues con todo esto me monté una historia criminal. Que si queréis de qué va, pues no hay más que comprar la novela cuando llegue el momento, claro.
Hombre, es que cuando llegue el momento te quiero aquí para que nos presentes la novela.
Claro.
Bien presentada.
Sí, ya sabes que me gusta esto de viajar a San Cugat.
Sí, sí. No, y aparte que no es solo lo que hablamos aquí, lo que contamos, sino que luego después pues tenemos unas charlas fuera interesantes.
Sí,
porque nos cuentas todo lo del Mossad que no puedes contar.
¿Nos queda tiempo para una cosa que hemos estado...?
Nos queda tiempo... 2 minutos, uf, eso es poco, ¿no?
Muy poco.
Bueno, pues queda emplazado para la siguiente...
Quedo emplazado.
Por ahí debajo estáis escuchando un tema fantástico. De 1978, Baker Street, de Jerry Rafferty.
Oh.
También responsable de un tema que se llamaba... Stuck in the Middle with You.
Cuando estaba con los Steelers Wheels.
Cuando estaba con los Steelers Wheels. Y había estado también en los Humble Bums. Pero poca cosa más había hecho este señor. Un gran tema, de todas maneras.
Es igual,
maneras.
2 de 2 ha dado en el clavo de mis dos canciones, una de mis dos canciones del mundo mundial.
Y el programa hasta aquí hoy. Mari Carmen...
José María, muchas gracias por todos estos programas contigo. Ya. Han sido 2 años de programa más el pico,
sí,
donde me has enseñado muchísimo, 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 donde hay que deciros, oyentes, que este señor tiene la paciencia del mundo mundial.
No
nos hemos discutido ni una sola vez, ni una sola vez. O sea que, chicas solteras, tenéis un gran partido al lado con... Una persona con quien se puede hablar de todo y que todo es, pues eso,
no,
enseñar
eso no.
Y ayudar. Gracias por estar a mi lado.
Mari Carmen, ha sido fantástico. Uy, esto, dicho así, si alguien se me imagina encendiendo un cigarrillo, puede llegar a conclusiones equivocadas. Ojo, ojo.
Sí, porque no se puede fumar aquí.
Ojo, que no es lo que parece. Pero sí, es cierto que ha sido extraordinario. Pep, gracias y, en fin, sí. Tomo nota.
La culpa la tiene que el primer día que intentó entrar y que quiso entrar le dejamos y ahora ya se nos cuela. Sí. Vamos, no, esto, aquí hay una ver, fuga.
José María, yo me niego, digamos, a aceptar de que no te vayas a volver a poner delante de un micrófono. El Club Tortuga, tú tienes una silla ahí reservada para lo que sea, para cuando quieras, y me gustaría en más de una ocasión hacer un programa contigo.
Bueno, y a este programa cuando vengan personas, pues como este señor, por ejemplo, en enero, a presentar el libro, yo vendré de público, exclusivamente, pero vendré porque me gusta saludarlo, me gusta cómo escribe y todas estas cosas, y no me lo quiero perder en directo.
Wow.
Gracias, José Luis Caballero, también por estar en este último programa. Muchas gracias.
Ya. No podía faltar.
Y vosaltres, pues, passeu un bon estiu. Y no dejéis por nada del mundo de amar a la radio.
Adeu.
Adeu, siau.
Used to think that it was so